Conocíamos en las últimas horas que el próximo mes de noviembre podría comenzar el juicio contra el menor acusado del asesinato de un hombre el pasado mes de mayo en un garaje ocurrido en la calle Juntas Generales de Vitoria-Gasteiz. Es uno de los asuntos, sin duda, que van a acaparar la atención informativa en las próximas semanas. Recién inaugurado el año judicial y en un momento en que jueces y fiscales, judicatura en general, cobran especial protagonismo. Por un lado, por las quejas y las denuncias de falta de medios que conocíamos también hace solo unas semanas desde la Fiscalía del País Vasco para poder investigar los casos de corrupción y casos económicos, y también por la importancia que están tomando los jueces en la resolución, por ejemplo, de la conflictividad laboral. De todos estos asuntos queremos hablar esta mañana con el fiscal jefe de Álava, con Josu Izagirre. Egunon, señor Izagirre, ¿qué tal? Egunon. Bienvenido.
Muy bien.
Bueno, conocíamos ayer esa noticia, acusación de la Fiscalía, acusación de asesinato y de robo con violencia para ese menor detenido por ese trágico suceso ocurrido en mayo en el barrio de Arriaga de Vitoria-Gasteiz. El juicio comenzará en noviembre, nos dicen.
Sí, es el cálculo con el que nos manejamos.
¿Piden ustedes la máxima pena para el menor?
La máxima pena que establece la Ley de Responsabilidad Penal del Menor.
En estos momentos está detenido.
Sí, está en un centro de internamiento de menores, cumpliendo una medida cautelar a la espera de que se dicte la sentencia y ya empiece a cumplir la pena correspondiente.
Él está acusado de robo con violencia también. ¿Qué pudo desencadenar aquella actuación de ese joven que acabó en un asesinato, supuestamente?
Pues la verdad es que en la investigación somos los primeros sorprendidos, porque no encontramos un móvil más allá del puramente económico que pudiese justificar unos hechos que en ningún caso, desde luego, son justificables, pero era una relación absolutamente normal de compañerismo entre dos personas que no habían tenido ningún tipo de problema y que de repente desencadena un hecho de estos, ¿no?
No se sabe, por tanto, qué pudo motivar que acabara tan trágicamente lo que en principio podía haber sido simplemente un robo con violencia. Y acabó este hombre siendo estrangulado con una cuerda. No sé si la crisis, están detectando en la Fiscalía que la crisis está provocando un aumento de los delitos, quizá con cierta gravedad, un aumento de la violencia en actos que podrían ser de robo en un principio, pero que está desencadenando situaciones de violencia. Lo vemos cada día también en las noticias.
Sí, bueno, hay varios fenómenos que confluyen en ello, ¿no? La crisis económica, también que en este momento tenemos una diversidad social y cultural mucho más plural que hace unos años, y sí hemos detectado, y vamos, lo hemos puesto en manifiesto en varias memorias de los últimos años, que efectivamente se detecta una mayor violencia en la comisión de hechos delictivos, ¿no? Un hecho que digamos que antes era muy, muy normal y además era lo que te aconsejaban, ¿no? Es decir, que si alguien te sacaba, digamos, una navaja o te robaba, simplemente le dabas todo lo que llevabas, la cartera y demás, y ahí se acababa, digamos, el problema. Es decir, que no te tenías que resistir, y hoy en día nos encontramos con que se dan situaciones de violencia absolutamente gratuitas, ¿no? Donde se da este procedimiento y a pesar de ello, pues a la víctima se le da una paliza o se le agrede, ¿no? Yo creo que se da en un contexto de situación de mayor crispación y violencia dentro de la sociedad, que obedece a muchos motivos.
¿Entre los menores también está aumentando la delincuencia?
Sí, también está aumentando la delincuencia. Se ve una mayor incidencia también de este tipo de comportamientos violentos.
Los grupos organizados también en un tiempo fueron protagonistas de la inseguridad en la ciudad y en Álava, bandas organizadas que atracaban empresas o atracaban viviendas. No sé si eso está ya más controlado. Se escucha menos, por lo menos, hablar de esos casos.
No, en absoluto. El año pasado, según nuestra memoria, los robos en Casa Habitat, por ejemplo, creció un 17% y se detecta una actuación muy importante en este ámbito de grupos organizados de origen extranjero, ¿no? Además, con una infraestructura muy importante y con una actividad muy profesionalizada, si se puede llamar así, con información muy concreta de los lugares a los que acuden, etcétera, y es un fenómeno muy, muy preocupante.
A una sensación, algo que yo sé que no les gusta decir a ustedes, aquello de Vitoria es una ciudad segura o insegura, se sigue insistiendo, a pesar de todo, Vitoria es una ciudad segura, aunque podamos tener una percepción equivocada de la seguridad.
Vitoria en este momento, con respecto a ciudades de su misma entidad y características, se puede decir que es una ciudad segura. Lo que evidentemente no quiere decir es que Vitoria sea tan segura como hace 60 años. Eso es evidente que en ningún sitio se da esta circunstancia. Pero yo creo que conforme a los patrones comparativos normales con ciudades de su entorno y de sus mismas características, podemos decir que Vitoria sí es una ciudad segura.
Decimos que la crisis está aumentando los delitos, también probablemente la gravedad y la violencia de esos delitos, en lo que es, digamos, la inseguridad a pie de calle. Pero También nos apuntaban en ese informe de la Fiscalía que aumentan los delitos económicos relacionados con la crisis.
Sí, efectivamente. La crisis tiene una incidencia, evidentemente, en los delitos económicos, que son, digamos, los delitos más normales, los robos, etcétera. Aunque, bueno, ahí hay unas variaciones, algunos suben y otros bajan. Evidentemente, la crisis económica tiene una relación con este tipo de delitos. Y junto a ello, si se produce un aumento, yo no creo que sea un aumento precisa, que no existiera antes, sino que existe una mayor actividad de persecución en el otro tipo de delitos económicos que podemos denominar de cuello blanco, ¿no?
¿Qué ahora mismo qué porcentaje pueden suponer de los casos que lleva la Fiscalía?
No, evidentemente son una cantidad pequeña porque son delitos, digamos, en primer lugar de más difícil detección, porque claro, se producen en ámbitos, digamos, más privados o que tienen menos acceso a la Administración de Justicia, pero van adquiriendo una mayor importancia, sobre todo por su complejidad, ¿no?
¿Y también los casos relacionados con la corrupción siguen aumentando?
Con respecto a la corrupción, evidentemente en este momento tenemos una explosión de procedimientos relativos a la corrupción, ¿no? Yo creo que se debe a varios elementos. Provenimos de una época, digamos, en la cual el dinero fácil en el ámbito de las administraciones públicas daba lugar a actuaciones, desde luego, poco presentables desde el punto de vista legal, y también nos encontramos con el hecho de que en este momento se persiguen, digamos, o con mayor ahínco, delitos que antes en ningún caso se perseguían, ¿no? Quedaban ahí en el ámbito, digamos, privado o administrativo y no accedían nunca a la Administración de Justicia.
Bueno, hay un caso que le viene ocupando desde hace ya unos cuantos años, desde que se abrió, allá por el 2009, el conocido como caso de Miguel, en el que están imputadas una veintena de personas vinculadas al Partido Nacionalista Vasco Alavés. Escuchábamos su queja, también la queja del fiscal jefe del País Vasco, Juan Calparsoro, diciendo que se está retrasando mucho la instrucción porque están esperando un informe de la Ertzaintza en relación con esta investigación. ¿Siguen esperando ese informe?
Sí, sí, a día de hoy no se ha entregado en el juzgado. Son ya más de 14 meses que se solicitó ese informe y no se ha entregado por parte de la Consejería Interior.
¿Y es un informe necesario y determinante para
determinante,
cerrar esa instrucción?
Evidentemente. Es un informe en el cual se trata de detectar el pago de determinadas comisiones y seguir el dinero a donde ha ido. Y es un informe que, bueno, yo reiteradamente se lo he solicitado la entrega. Bueno, en primer lugar, he querido conocer el estado del informe y la entrega lo más rápida del mismo. Y hasta el día de hoy no he tenido ninguna respuesta. Parece ser, por las noticias que tengo, que se quiere entregar en un periodo más o menos corto, pero el hecho cierto es que a día de hoy no se ha entregado el informe y veremos si el informe que se entrega cumple los requisitos y las condiciones que se pusieron en el momento en que se pidió o si hará falta complementarlo o hacer algún otro tipo de actuación.
Una vez dispongan de ese informe, ¿estará concluida totalmente el caso de conocido como caso de Miguel?
Sería nuestra voluntad. Lo que pasa es que hay que ver cuál es el contenido del informe y si del contenido del informe se deriva la necesidad de practicar otras diligencias, ¿no? Por eso es extraordinariamente necesario, absolutamente necesario, que ese informe se entregue, se hubiese entregado ya, para poder decidir si efectivamente se da por finalizada la instrucción o si hay que seguir con algún elemento más, ¿no? Porque para eso se pidió el informe en su momento.
Decía la consejera de Seguridad que anunciaba pretender reformar al máximo las funciones de la investigación y la formación en el seno de la Ertzaintza para desarrollar, anunciaba, una auténtica inteligencia policial. ¿Cómo recibió esas declaraciones de la consejera, que seguro conoce?
Hombre, yo no, por supuesto, no voy a entrar en el ámbito político ni sé exactamente a qué es lo que se refería con el tema de la inteligencia. Pero yo creo que sí se debería tomar en cuenta que la Unidad de Delitos Económicos de la Ertzaintza tiene 4 miembros únicamente. Yo no sé si a la hora de hablar de esa unidad de inteligencia se refería a poner más miembros en la Unidad de Delitos Económicos, pero yo, sin entrar, por supuesto, no soy yo nadie para decirle a la consejera de Seguridad qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que manejar la Ertzaintza. Sí le pediría, pues, entre otras medidas, si quiere mejorar la lucha contra la delincuencia económica y contra la corrupción, que el número de miembros de la Unidad de Delitos Económicos y su especialización sea mayor que la que existe hoy en día, que desde mi punto de vista es bastante escasa.
¿Más medios, más personal sería suficiente para poder trabajar realmente como vienen exigiendo desde las fiscalías en la investigación de este tipo de delitos tan complejos?
Vamos a ver, la lucha contra la corrupción requiere básicamente de 3 pilares, que son, en primer lugar, mecanismos legales, que no existen en este momento y son muy deficientes. En segundo lugar, requiere medios materiales, pues cosas tan sencillas como accesos a registros, a información de una manera más o menos rápida y que no tardemos semanas o meses en conseguir una información que podamos conseguir a través de un ordenador en escasos minutos, y evidentemente medios humanos, ¿no? Y en este momento, como he dicho con anterioridad, pues hombre, vuelvo a repetir que no soy yo nadie para decir nada a la consejera de Seguridad, pero yo creo que, por ejemplo, sí sería necesario dotar de más medios personales y también de materiales a Unidad de Delitos Económicos, que no tiene más que 4 miembros, ¿no?
Y echan de menos quizá también una mayor voluntad, una voluntad más decisiva desde todos los ámbitos, ¿eh? No solamente desde los ámbitos políticos, institucionales, sino de la sociedad en general contra este tipo de delitos.
Hombre, sí es cierto que en este momento existe más conciencia en la lucha contra la corrupción, ¿no? Hace unos años me ha tocado en mi actividad oír palabras como decir, bueno, ¿qué más da perseguir a los políticos corruptos si total no causa ningún daño a la sociedad? Y esto es radicalmente falso, ¿no? La delincuencia relacionada con la corrupción causa unos quebrantos gravísimos a la sociedad desde el punto de vista económico. Cuando alguien en una contratación pública se lleva dinero a través de una comisión, ese es dinero que sale, en primer lugar, del bolsillo de todos los ciudadanos, y en segundo lugar repercute en que haya menos medios, menos pensiones y menos protección social. Por lo tanto, esos son unos delitos gravísimos por su cuantía. En cuanto a la voluntad, hombre, yo no voy a entrar a hablar de la voluntad política, si bien es cierto que soy muy escéptico, pero voy a apuntar simplemente un ejemplo. Tenemos un Código Penal que no ya tiene 20 años todavía, tiene apenas 17 años de vigencia. Se ha modificado 30 veces. En estas 30 veces se han tocado prácticamente todos los ámbitos del Código Penal, básicamente aumentando las penas que se impone, y en algunos casos son penas, desde mi punto de vista, que son excesivas. Solamente hay un ámbito que nos ha tocado en estas 30 reformas, son los delitos relacionados con la corrupción. Es una cosa llamativa. Se nos dice en la última reforma legal, además, que uno de los objetivos de la reforma del Código Penal va a ser modificar, endurecer los delitos relativos a la corrupción. Voy a poner un ejemplo. Con la nueva reforma, si un concejal de un pueblo pequeño que no se dedica profesionalmente a la política y por la mañana, por ejemplo, es mediador de seguros y se queda con 400 euros de su compañía de seguros, le pueden caer hasta 3 años de prisión. Si ese mismo concejal va por la tarde al ayuntamiento y se apropia de 3.500 euros del ayuntamiento, le cae una multa. Eso en la reforma en la cual se van a endurecer los delitos contra la corrupción, que la opinión pública saque sus conclusiones.
O sea que ese plan de regeneración democrática que ha aprobado el Gobierno y que afecta a 10 leyes para forzar precisamente el control de la actividad de los partidos políticos y también de la lucha contra la corrupción, no va a cambiar sustancialmente la situación, en su opinión, señor Izaguirre.
Desde luego, en lo que hace referencia al Código Penal, yo creo que deberían de darle una vuelta los responsables políticos al proyecto que se ha presentado en este momento, porque es un elemento imprescindible el dotar a la Administración de Justicia de unos medios legales, y ello conlleva, aparte de una serie de mecanismos legales que no existen en este momento, como la utilización de seamos serios, para luchar contra la corrupción, igual que se lucha contra cualquier otra forma de delincuencia organizada, se necesita, por ejemplo, contar pues con confidentes, ¿no? Es decir, bueno, pues que uno de los que ha intervenido en ese delito, pues se le puedan aportar algún tipo de beneficio, algún tipo de contraprestación, a cambio de que nos entregue a la correspondiente red organizada. Eso en el Código Penal no existe. Qué raro, únicamente para los delitos de corrupción. Es una cosa, desde luego, que a mí como profesional me llama mucho la atención. Y luego las penas que se pueden imponer por delitos relativos a la corrupción y en muchos casos delincuencia económica, pues son penas que, comparadas, digamos, con las penas normales que puede imponer cualquier ciudadano, son llamativamente más inferiores y en algunos casos notablemente inferiores. Creo que los responsables políticos, si realmente quieren luchar contra la corrupción, uno de los elementos que tienen que poner es que las penas, no estoy hablando de sentencias ejemplarizantes porque no me gustan, las penas que se puedan imponer por cometer hechos relativos a la corrupción o la delincuencia económica tienen que ser como mínimo iguales al resto de los ciudadanos, y yo creo que tienen que tener un plus superior, porque es uno de los elementos esenciales de la lucha contra la corrupción, que el corrupto, antes de cometer su delito, se lo piense dos veces, porque sepa que se puede pasar muchos años en la cárcel, no como en este momento, y lo hemos visto recientemente en la sentencia del caso Malaya, sí, donde las penas, no es que el tribunal haya puesto penas benignas, sino es que el Código Penal no da más de sí. No puede ser que por una situación, como se describen los hechos probados de la sentencia, nos encontremos con que al que más se le puede condenar es a 11 años. Por cierto, un señor que dicen que se ha llevado 100 millones de euros, solamente le hemos encontrado 10, y dentro de 3 o 4 años puede estar en la calle disfrutando de su dinero. Si se quiere, por ejemplo, poner la prisión permanente revisable, pues que se ponga para este tipo de asuntos en los cuales no se puede acceder a la libertad condicional hasta que no se devuelva el dinero. Por ejemplo, ya que se quiere introducir la prisión permanente revisable.
El caso Malaya, esas sentencias que al final han quedado en penas menores después de un escándalo político de años de instrucción donde todo un ayuntamiento prácticamente se había confabulado para desmantelar las arcas públicas. Nos dice que quizá faltan esas leyes y la dificultad, se decía en esa sentencia, para acreditar el delito. Se sospecha que existe, hay casi constancia, vamos, todo el mundo podría prácticamente la mano en el fuego de que existe ese delito, pero claro, hay que acreditarlo. Lo mismo también en esa línea iba la decisión de la sentencia sobre un caso más cercano, la absolución del caso Tellería, también el pasado mes de marzo, en ese caso de a un exmiembro del Araba Burubatzar del PNV, Aitor Tellería y dos ertzainas acusados de revelación de secretos y espionaje. Decía el juez que la sentencia podría ser verosímil, pero que no está acreditada la comisión de los delitos.
Sí, bueno, el caso Tellería puede dar lugar a muchos más comentarios. No, simplemente es el reflejo de que no tenemos medios para luchar contra la corrupción. Si para investigar un procedimiento relacionado con ámbitos administrativos o políticos, yo me tengo que servir de una policía a la cual yo no controlo y la cual está a las órdenes de aquellos, o por lo menos bajo las directrices de aquellos que están siendo objeto de investigación, pues que me diga alguien cómo se puede hacer eso es imposible. Ha de crearse en este país de una vez por todas una verdadera policía judicial. Y verdadera policía judicial supone que esté bajo el control real de los jueces y los fiscales, cosa que a día de hoy no existe. Y entonces te encuentras con que son poco menos que investigaciones artesanales, ¿no? Y las investigaciones artesanales contra este tipo de delincuencia no sirven para nada.
A eso, o sea, se refería cuando eficaces. En relación con este caso decía que protestaba y denunciaba que había habido elementos extraños intentando bombardear la investigación en el caso Tellería.
Bueno, eso y más cosas, pero bueno, seamos discretos en ese ámbito. Dejémoslo para mis memorias.
Lo dejamos para sus memorias. Seguimos hablando de otros asuntos sobre este tema de la justicia que nos decía recientemente, escuchábamos al presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, diciendo que la justicia no es igual para todos y que hay demasiados aforados. ¿Comparte esa opinión?
Por supuesto, la justicia que la justicia no es igual para todos, lo sabemos los que trabajamos todos los días en el ámbito de la administración de justicia, porque no se aplica la misma justicia a un corrupto que a un pobre desgraciado, pues que se lleva unos productos de un supermercado, ¿no? Ni la pena, ni la justicia, ni el acceso a la justicia tienen los mismos, es en absoluto parecida. Y sobre el tema de los aforados, bueno, yo creo que sí, efectivamente sí existe una inflación de aforados en este país, pero sobre todo lo más grave de todo es que la utilización perversa que se hace del aforamiento. Es decir, si en una investigación llevada por un juzgado ordinario se llega a la convicción, digamos, o a reunir elementos contra un aforado, miedo sobre hojuelas, porque eso va a retrasar la investigación. Aquí hemos visto, en este país, hemos visto casos en los cuales se ha utilizado el aforamiento a conveniencia. Usted no me puede investigar porque yo soy aforado, yo le tengo que investigar, pero claro, en una situación, además con quejas en los medios de comunicación, con ataques a los investigadores, etcétera, y luego de repente, cuando contra esta persona se reúnen indicios suficientes, pasa el asunto al órgano donde está el aforado, lo cual supone una paralización, inicio desde el punto cero de esa investigación. Eso, al fin y al cabo, lo que está dando lugar es a la absoluta impunidad de los aforados. Yo no digo que no tenga que haber aforamientos, bien es cierto que hay otros modelos en Europa donde no existen tales aforamientos, pero en todo caso lo que no es admisible bajo ningún punto de vista, y se está utilizando por parte de muchos aforados, es el aforamiento como un obstáculo más en la investigación de los hechos que les afectan. El aforamiento en su momento tuvo un sentido determinado en el ámbito político para que no pudiesen ser perseguidos por sus ideas y por sus expresiones,
sus declaraciones,
y por sus declaraciones los diputados. Pero a mí me van a decir a mí por qué tiene que estar aforado un diputado o un senador o un parlamentario vasco que conduzca borracho por la calle. No sé qué tiene que ver eso con sus ideas o con su actuación.
Yo, en todo caso, ¿tendría que ser una medida política? ¿Cambiarse la ley?
Vamos a ver, eso es una cuestión efectivamente de voluntad política. Si realmente se quiere hacer frente a este tipo de actuaciones, pues deberá actuarse. Vuelvo a repetir, yo no soy nadie para decir a los responsables políticos, pero creo que en este momento es el momento de responder a ese clamor social que existe, de que esto no puede seguir así, esto debe de cambiar y la justicia debe ser igual para todos. Y esto se hace, vuelvo a repetir, mediante mecanismos legales, personales y materiales, y esos mecanismos legales, personales y materiales nos tiene que dar la clase política y las responsabilidades de ellos.
También decía el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que los delitos de terrorismo deberían empezar a verse en los tribunales vascos una vez que ETA ha cesado en sus actividades violentas. ¿Sería una buena medida
Hombre, teniendo en cuenta que el terrorismo ha cesado, quizás sería una afirmación de perogrullo. Yo es una cuestión de alcance político en la cual no voy a entrar. En este país, en el País Vasco, se han juzgado en su momento delitos de terrorismo en los inicios de la kale borroka, con los resultados que todo el mundo conocemos. Y yo creo que ahí sí que también digo es una decisión política a la cual yo no me quiero pronunciar.
El nuevo clima político, el nuevo clima de ausencia de violencia, les permite también a los fiscales, al menos a los fiscales provinciales, vivir sin escolta. Desde hace un mes, hoy mismo se cumple un mes. No estaban de acuerdo en principio. ¿Han asumido esa situación con normalidad?
No, vamos a poner las cosas en su sitio. No es cierto lo que se dijo. Nosotros yo he llevado escolta durante 12 años de mi vida. Llevar escolta, puedo asegurar que no es ni ningún privilegio, sino que es al contrario, afecta a tu vida privada, a tu vida más íntima. En fin, es una verdadera tortura y yo agradezco el hecho de que pueda caminar por la calle libremente. Cuestión distinta es cómo se planteó, en qué circunstancias. Yo creo que con una falta de respeto institucional. Yo creo que no está de más hacer las cosas bien y punto. Nosotros en ningún momento hemos planteado que queremos ningún tipo de privilegio ni nada parecido, y una vez que se han resuelto las cuestiones, digamos, de infraestructura que se habían planteado, no existe ningún problema. Yo estoy encantado de, después de 12 años, poder caminar tranquilamente por la calle.
Nosotros también hemos estado encantados de tenerles aquí esta mañana, a todos, equipo de la Fiscalía Provincial de Álava, al frente usted, señor Josu Izaguirre. Muchísimas gracias de nuevo. Seguimos muy pendientes y esperamos el desarrollo de ese juicio con el que comenzábamos esa entrevista a ese menor por el asesinato de un hombre estrangulado en un garaje de Vitoria-Gasteiz. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Agur. Agur, bye.